Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En este mes estamos dedicados a revisar, el desgaste que nos ha causado de alguna manera esto del COVID. Estar encerrados, trabajar en casa, estar todos juntos, eso tiene una serie de implicaciones. Y para hablar de un tema que creo que nos afecta a todos de una u otra manera, no importa qué tan pequeñitos seamos o qué tan grandes adultos mayores puedan ser, la verdad es que el tema de los ojos en este tiempo de pandemia se ha visto muy afectado. El solo hecho de levantarse y pasar directamente al celular o al computador y a la noche dejar el computador y sentarse frente a un televisor, nuestra vida se nos volvió una pantalla constante, lo cual va en detrimento de nuestros ojos. Para hablar de esto y otras enfermedades, pues nos acompaña el optómetra Andrei Rodríguez, desde la ciudad de Medellín. Andrei, bienvenido.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Esto del COVID nos ha vuelto la vida de cuadritos, definitivamente. Y este tema de los ojos sí que está sufriendo. Sobre todo porque el problema de los ojos es que uno se da cuenta cuando ya es algunas veces demasiado tarde.
Sí, digamos que tenemos una gran ventaja y un privilegio. Y es que nuestros ojos aguantan el uso y el desuso, ¿verdad? Sí. Y solamente asistimos a una consulta ya cuando tenemos pues una afección a nivel ocular. Pero bueno, digamos que ahorita con todo este tema del COVID y de la pandemia, la gente ha tomado un poquito más de conciencia y bueno, estamos para prestar nuestros servicios.
Sí, vamos a empezar, así que como dicen que por el principio, ¿no? Quizás uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en las familias de todo el mundo, no solamente las colombianas, sino de todo el mundo, es cuando tienes chiquitines en la casa, un niñitos de 2 años hacia adelante, pues se nos vuelve un problema y hay que buscar cómo entretenerlos. Y la línea más fácil es ponerlos frente a una pantalla, entiéndase televisor, computador, tablet, celular. Realmente no alcanzamos a medir las consecuencias del daño ocular que estas criaturitas están sufriendo porque no hay, entre comillas, subrayado con rojo, otra manera de atenderlos y de distraerlos.
Carlos, y de paso quiero aprovechar porque hoy en día los congresos, tanto nacionales como internacionales, que se están llevando pues a manera de salud visual, están apuntando a otra pandemia que vamos a tener en el 2050, pero esta es una pandemia de los ojos. Una afección que creo que todos hemos escuchado y es la famosa miopía. Según estudios realizados en Asia, estiman que para el 2050 la mitad de la población mundial va a sufrir de miopía. ¿Y esto es debido a qué? Pues básicamente a las pantallas y al uso de tabletas, de todos los pantallas que estamos teniendo desde muy pequeños. Estamos enfrentándonos también frente a una pandemia a largo plazo.
Ser miope no es nada agradable, yo soy miope. Realmente mi miopía es por herencia, ¿no? Parte de la familia de mi madre, pues eran con unas miopías terribles. Y realmente que ser miope no es nada agradable, y sobre todo porque la miopía en líneas generales se desarrolla a temprana edad.
Y le cuento, pues, aquí a unos datos estadísticos, sobre todo a parte genética. Se dice que si un padre es si el padre o la madre es miope, uno solo, hay 7% de probabilidad de desarrollar una miopía en sus hijos. Si los dos padres son miopes, esto se sube más o menos a un 20% de probabilidad. Pero si ambos, y si le añadimos el tema de las tabletas, hay un 50% de probabilidad de desarrollar una miopía. Y hay que tener en cuenta que la miopía no es solamente ver borroso de lejos, sino que la miopía tiene consecuencias muy graves a largo plazo, como son glaucoma, como son desprendimientos de retina, como son afecciones a nivel de músculos intraoculares que hay, que no los vemos, pero que sufren también afecciones. Entonces, no solamente es ver borroso, sino también ya se vuelve un tema patológico, ¿no?
Sí. Hay un aspecto bien interesante de la forma del ojo, y es que nosotros siempre recordamos que el ojo es esférico. pero cuando tú tienes miopía, el ojo pierde esa esfericidad y empiezan los problemas.
Y no solamente esa parte, sino que también el ojo empieza a sufrir en muchos casos un alargamiento. Entonces, si nos imaginamos ese ojo como una esfera, normalmente los ojos miopes tienden a ser una esfera mucho más grande. Es por esto que la retina, que es un tejido nervioso que está dentro del ojo, pues también empieza a sufrir como una atracción por ser una esfera mucho más grande. Entonces, si a esto también le añadimos problemas como astigmatismo, pues vamos a tener dificultades tanto a nivel visual, como ya lo dije, también a desprendimientos futuros de retina, si la miopía ya es muy alta.
Casi siempre, usted me corregirá si estoy equivocado, pero junto a la miopía viene el astigmatismo, que también se desarrolla precisamente por ese intento de ver, y entonces pues uno sigue deformando la curvatura del ojo.
Puede ser, digamos que sí puede haber un acompañamiento de un astigmatismo. Voy a definir aquí rápidamente como que la miopía es un defecto de enfoque. Entonces los miopes están desenfocados de lejos, pero afortunadamente enfocan muy bien de cerca. Un ojo astigmata tiene un desenfoque tanto de lejos como de cerca, pero digamos que el astigmatismo sí puede estar acompañado más de un tema mecánico, y cuando hablo de esto hablo del frote, de rascarnos los ojos impresionantemente. Entonces, si acompañamos ese cansancio visual por un exceso de uso de pantallas con un frote ocular, que normalmente pasa casi todos cuando estamos cansados de los ojos, lo que hacemos es cerrarlos y frotarnos, entonces también puede aparecer un astigmatismo y por ende pues un desenfoque ahora también de cerca.
Y ese es un problema serísimo, porque yo tengo las dos y entonces a veces es muy difícil enfocar, porque es que el astigmatismo molesta mucho y la miopía pues peor. Y lo peor de todo esto es que estas enfermedades son degenerativas, en el sentido que tú puedes empezar con un 0.2, 0.5 y va progreso. Entonces la cosa se complica muchísimo.
Además que si tenemos en cuenta el ojo como una esfera, pues digamos también va creciendo a medida que nuestro cuerpo también va creciendo. Y más o menos tenemos datos pues médicos que el cuerpo sufre cambios a nivel de crecimiento hasta los 20, 22 años. Entonces, si un niño es miope con un ojo esférico más pequeño, ahora imaginémonos cuando ya sea un adulto de 20, 22 años, esa esfera va a ser más grande. Entonces, pues la idea es intentar controlar de algún modo esas miopías en los niños para que cuando sean adultos, pues su miopía ya esté en un punto pues más manejable y no vaya a tener algún tipo de afección patológica.
Sí, a eso hay que sumarle estos visores de realidad virtual, que es casi tener, así que pegadísimos a los ojos, estos aparatos. Y realmente creo que no se ha evaluado suficientemente el peligro que encierra utilizar este tipo de aparatos para la salud visual.
Yo le quiero contar, Carlos, que he tenido la experiencia de asistir a unas brigadas al Amazonas, especialmente algunas comunidades indígenas de Perú y de Brasil. Y la experiencia que tuve es que más o menos, pues digamos, en cada brigada he atendido aproximadamente entre 200 y 250 personas. Y la conclusión de esto es que esas las personas que están en la selva, que no tienen tanto acceso a la tecnología, casi no sufren de miopía. Entre esas 200 personas que le digo que he atendido, si he atendido 10 pacientes miopes, ha sido mucho, y el resto tienen sus ojos completamente enfocados tanto de lejos como de cerca. Definitivamente, tanto por esto como por los estudios que ya se han realizado, el uso de la tecnología pues inevitablemente nos lleva a desarrollar algún tipo de miopía.
Junto a esto hay una enfermedad muchísimo más grande que es degenerativa y que va en el proceso. Cuando uno se acuerda cómo es el ojo, pues comparándolo con algo muy, muy usual, en el fondo del ojo hay una pantalla, ¿no?, que es donde se refleja realmente las imágenes.
La retina,
perfecto. La retina y la mácula, ¿no?
Y digamos que la retina es un 100% y la mácula es más o menos un 10%, que es lo que nosotros estamos enfocando con el centro.
Sí. Bueno, el caso es que estos aparatos afectan ambos, ¿no?
Correcto. O sea, si hablamos que la retina es un 100% y que la estamos sometiendo a un estrés visual, pues inevitablemente la mácula también se puede ver afectada.
¿Y perder la mácula qué significa?
Perder la visión central. Yo personalmente cuando hablo de la mácula, pues es difícil de pronto acá intentar ilustrarlos solamente con la voz, pero el ejercicio que quiero que hagan es que ustedes enfoquen algo, puede ser digamos su dedo índice, pero fíjense que sin mover los ojos, ustedes tienen un campo visual casi de 180 grados. Entonces la mácula es la que está enfocando el dedo índice, pero el resto de la retina está enfocando esos otros 180 grados de campo visual que tenemos. Entonces, pues finalmente, si va a haber algún tipo de afección retinal, pues también la mácula puede suplir de algún modo ese mismo estrés.
Sí. Bueno, pues uno, mientras que está trabajando aquí pegado a estos aparatos, uno no se da cuenta sino cuando ya es demasiado tarde. Pero hay indicios que le van avisando a uno el cansancio, el daño, en fin. Hablemos un poco de esto, mi querido doctor, porque esas son las alertas importantes.
Somos desafortunadamente, la gran mayoría de la población latina, somos personas que tenemos una costumbre a ser más curativos que preventivos. Entonces, atendemos a una consulta de optometría o a un llamado de los ojos cuando ya tenemos algo grave. Entonces, la recomendación es ser un poco preventivos. ¿Y cómo podemos lograrlo? Haciendo pausas frente al computador, haciendo pausas frente a las pantallas. Entonces, se está trabajando en un ejercicio de prevención, el cual llamamos 20-20. ¿Qué significa el 20-20? Por 20 minutos de trabajo frente a una pantalla, debemos descansar los ojos 20 segundos. ¿Y cómo se hace ese descanso? Idealmente cerrando los ojos, pueden ser cerrar los ojos por 10 segundos, y los otros 10 segundos restantes vamos a intentar enfocar algo que esté a una distancia más de 6 metros. Entonces también siempre lo que estamos recomendando desde una consulta optométrica o oftalmológica es que trabajemos al lado de una ventana y que pasados los 20 minutos intentemos enfocar algo que esté a través de la ventana muy lejos, más de 6 metros, durante esos otros 10 segundos. Entonces, por 20 minutos de trabajo, descansar 20 segundos para no tener que ser curativos en términos de utilizar unas gafas, de utilizar algún tipo de gotas lubricantes en los ojos, sino de darle precisamente esa pausa a nuestro sistema visual.
Sí, parte de esas pausas activas que nos obligan desde las instituciones y empresas, cuando son juiciosas y serias, está un poco también esa gimnasia, entre comillas subrayado, esa gimnasia ocular que es tan importante. A veces nos da mucha perecita o la angustia del trabajo, o simplemente encontramos que nos olvidamos de todo el mundo dedicándonos a trabajar. Pero afortunadamente muchas organizaciones, entre ellas Uniminuto y Bienestar Universitario, siempre te está avisando de las pausas activas, que tiene que descansar físicamente y bueno, aquí el tema de los ojos.
Es que el ojo, como ya lo había mencionado anteriormente, tiene aproximadamente intervienen 7 músculos por cada ojo a la hora de hacer algún tipo de enfoque. Estando repartidos 6 músculos que son los que le dan el movimiento a los ojos y un músculo interno que es el que le da el enfoque. Entonces, esa gimnasia, como bien lo dice Carlos, precisamente también está dirigida a, uno, fortalecimiento de esos mismos músculos y cómo se logra. Volvamos nuevamente al ejercicio de enfocar el dedo índice. Entonces, si lo pongo más o menos a 40 centímetros y sobre el eje de la nariz, yo voy a enfocar el dedo índice, pero también quiero que después del dedo índice y más allá a través de la ventana ustedes se enfoquen. También puede ser un árbol, puede ser el edificio que está al frente, puede ser algún letrero que esté al frente y hagan un enfoque de 5 segundos mirando eso que está lejos, 5 segundos mirando su dedo índice, otra vez 5 segundos y así alternadamente durante aproximadamente un minuto. Es que la gimnasia de los ojos no nos va a llevar más que eso. Y con eso vamos a darle un fortalecimiento tanto a los músculos externos como a los internos que tienen nuestros ojos.
Bueno, trabajar en casa también tiene otras implicaciones que casi nunca tomamos en cuenta. Y es el tema de la iluminación de las habitaciones en las que estamos. por fortuna, trabajar junto a una ventana, pero cuidando que el sol tampoco te maltrate, pues la luz natural ayuda muchísimo. Pero quizás algunas personas no tengan esa posibilidad y tienen que utilizar luz. Generalmente estamos utilizando luz azul, que es esta luz LED que pues ahora son los bombillos de la casa. Pues eso también tiene una serie de problemitas adicionales.
Volviendo otra vez también al tema de los estudios asiáticos y de la pandemia de la miopía que vamos a tener en 2050, se han estado haciendo algún tipo de investigaciones para determinar cómo hacemos para controlar esto. En Japón, por ejemplo, las escuelas están empezando a reemplazar los muros de concreto por vidrios, por cristales, porque se ha encontrado que la radiación ultravioleta o la luz del sol lo que hace es también ayudar a que no haya un incremento de esa miopía. Entonces, también si ahorita estamos en la casa, pues digamos un ejercicio que les puedo llegar a recomendar es trabajemos con la luz natural posible que tengamos, pero pues evidentemente en las noches, al no tener este tipo de luz, vamos a recurrir a fuentes de iluminación como pueden ser precisamente esos bombillos que tenemos en el cuarto, no trabajar con la luz apagada, pero vamos a llegar a este tema del cual está tocando, que es que ahorita todo es luz LED, ¿no? Las pantallas sí. De los celulares, de los computadores, los televisores ahora son LED, los bombillos que estamos utilizando blancos son LED, ahora los carros vienen con luz LED, y toda esta radiación LED o radiación azul, como bien usted la llama, Carlos, también la tenemos que controlar de alguna manera, y existen gafas, filtros especiales que bloquean la luz azul. Los más famosos, y creo que quien ha estado en una consulta optometría ha escuchado los famosos filtros antirreflejo.
Sí.
Entonces ya tenemos que buscar algún tipo de gafas con antirreflejo de luz azul para precisamente evitar que toda esta cantidad de luz que estamos recibiendo pues tenga afecciones a futuro.
Sí, creo que existen dos tipos de filtro azul, unos que absorben la luz azul y otra que la refleja. Creo que el que usted nos estaba diciendo, reflejar es muchísimo mejor que absorber, ¿no?
De hecho, le cuento que hoy en día lo que se está también trabajando en temas de evitar estos daños de luz azul es haciendo una combinación o haciendo un lente mixto. Entonces, tanto que haga absorción como que haga reflexión. Porque digamos que la reflexión puede ser buena en el sentido de devolver la luz en el medio que estamos teniendo, pero si yo tengo una luz LED por detrás de mi cabeza o detrás de mis orejas, se me va a reflejar en la parte interna del lente y finalmente se va a reflejar hacia los ojos. Entonces también es bueno tener un lente que absorba esa luz, pero que también la refleje. Entonces sí. La tecnología está enfocada hoy en día a que sea un lente mixto, que haga absorción y reflexión.
Ese es un implemento que nos va a tocar a las empresas que como una parte de dotación, así como a mucha gente le dan su uniforme, zapatos, en fin, y herramientas pues laborales. Creo que esta debería estar dentro de ese canon también. Es parte de la seguridad laboral.
Sí, y sería lo ideal, pues en un mundo ideal deberíamos tener pues todos estos implementos de protección personal que cada empresa por su división de talento humano y de seguridad empresarial pues debería proveernos, pero bueno, digamos que pues en Colombia a veces es un poco más difícil acceder a esto.
Sí.
Pero si no, la invitación es a asistir al optómetra de confianza y comentarle precisamente pues a qué estamos expuestos.
Sí, muchas personas dirán que es un gasto muy alto, porque hasta donde yo sé, estos anteojos y con sus lentes no son tan asequibles, no son tan baratos, pero en líneas generales creo que sale mejor un par de anteojos ahora y no un bastón después, ¿no?
Y me quito el ejemplo y el dicho, porque pues vuelvo y digo, es mejor prevenir que curar, y los daños maculares y retinales, al ser un daño nervioso, pues hasta la fecha no tenemos algo que repare los tejidos nerviosos, entonces mejor cuidarlos que estar precisamente más adelante con un bastón.
Y estos anteojos tendrían que utilizarlos todos en la casa, los niños que están haciendo tareas ahora desde casa, porque hay que pensar que esto del COVID no es que se vaya a solucionar este año, ¿no? Cosa, pues, ahí sigue, ¿no?
Sí, pinta
ahí sigue.
Para largo.
Sí, esto pinta para muy largo, según me pude enterar en estos días. La idea es que poder dotar de anteojos a todos en casa, ¿no?
Pues también pongo un ejemplo a los pacientes que atiendo en el consultorio con el bloqueador solar. casi siempre lo utilizamos es cuando nos vamos de vacaciones, pues alguna ciudad que esté a nivel del mar o tierra caliente, por llamarlo de manera más popular. Pero si uno se pone a pensar en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, pues, o sea, son ciudades donde nosotros deberíamos también aplicarnos ese protector solar todo el tiempo, porque esa radiación UV puede que tenga algún tipo también de repercusión a nivel de un cáncer de piel. Entonces la luz azul va a ser exactamente lo mismo en los ojos. Si no la podemos colocar siempre y todo el tiempo, pues vamos a estar protegiendo todo el tiempo contra esa radiación azul. Pero es exactamente lo mismo que un protector solar. Si no me lo pongo, no quiere decir que voy a tener sí o sí cáncer o que voy a tener sí o sí una afección macular. Pero si me pongo ese protector solar o me pongo mis gafas con los filtros antirreflejos de azul, pues voy a estar mucho más tranquilo y más protegido.
Sí. Estos filtros se le colocan a cualquier tipo de anteojo, me explico. El anteojo para el miope, para el astigmático, para el hipermétrope, se puede montar en cualquiera, ¿no?
Pues de hecho, tenemos que tener claro que una cosa es el aumento que tenemos en las gafas, que va a corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia, y otra cosa son los tratamientos que se ponen sobre ese aumento. Dentro de eso están los antirreflejos. Pero también le quiero contar, Carlos, que inclusive las industrias de lentes de contacto ya también están incorporando dentro de la materia prima algunas moléculas precisamente también para absorber la luz azul. Entonces, tanto gafas como lentes de contacto, hoy en día están contando con esa protección.
Esa sí es una muy buena noticia. Sí, para los usuarios de lentes, eso es magnífico porque, bueno, lo que pasa es que uno también con la edad empieza a utilizar los lentes de contacto, pero también sus lentes para hipermetropía. Entonces, en ese caso, uno de dos o los dos.
Como siempre estoy hablando, acá entre más protegidos y si podemos hacer múltiples combinaciones, mucho mejor.
Tenemos otra mala costumbre, que eso sí, como ya lo habíamos manifestado, arranca desde que nos levantamos, ¿no? Como ya no tenemos que salir a coger el transporte público, o subirnos a la bicicleta, o tener que luchar con el automóvil, en fin. Ese tiempo ahora lo estamos pasando entre el pasillo de la habitación al pasillo del estudio, donde tenemos nuestra oficina. Y es ahí donde nos enchufamos terriblemente, es decir, arrancamos muy temprano pegados a las máquinas. Es más, creo que a todos nos ha pasado que apenas nos despertamos, lo primero que hacemos es coger el celular. Bien porque funcionó como alarma, o bien porque ya tenemos no diría yo que vicio, pero sí esa mala costumbre de prender el celular. Ya con eso usted tiene el primer golpe de la luz azul. Y lo último que hacemos al irnos a acostar es que dejamos el computador, pero nos dedicamos a ver televisión. Y como tenemos esa mala costumbre de tener el televisor en la habitación, pues lo último que vemos en realidad es la televisión, es decir, otra pantalla. Y no dejamos descansar los ojos. Algunos dicen que uno debe dejar por lo menos 2 horas antes de irse a dormir, dejar de estar frente a una pantalla. Que puede estar mirando hacia la ventana o quizás leyendo un libro, es decir, buscando que el ojo pueda descansar.
Sí, pero pues desafortunadamente estamos en un momento donde la tecnología ya nos ha tenido pues tan acaparado todos nuestros hábitos de vida, que es muy difícil decirle a una persona como no utilice su celular antes de dormir, o no utilice su televisor, porque a veces ya son ritmos de vida. Digamos que lo que estamos intentando hacer desde la optometría y la oftalmología es dándoles unos consejos como de relax visual, en el sentido de, y le voy a poner un ejemplo muy claro. Hoy en día los celulares ya se pueden conectar a los televisores, entonces va a ser mucho más fácil que de pronto mi celular yo lo proyecte en el televisor, y si tengo que hacer alguna actividad adicional, pues yo esté mirando el televisor en vez del celular, porque entre más cerca tenga mi dispositivo, pues más voy a esforzar mis ojos. Entonces, si puedo proyectar mi celular en el televisor, pues ahí ya voy a entrar a ganar un poco, ¿cierto? Pero definitivamente la idea es no exponernos mucho a toda esta luz azul, porque adicionalmente a todo lo que estamos hablando de los ojos, la luz azul también tiene un efecto directo en el ciclo circadiano. Y recordemos que el ciclo circadiano es aquel ciclo en el cual el cuerpo sabe cuándo descansar y el cuerpo sabe cuándo estar activo. Y la luz azul hace que nuestro sistema nervioso esté todo el tiempo excitado al nivel de estar pendiente. Entonces, si yo tengo mi celular acostado en la cama y lo estoy revisando, mi cuerpo va a pensar que yo tengo que seguir despierto. Entonces, finalmente voy a afectar mis horas de sueño, que son tan importantes.
Sí, eso sí que es importante, mi querido Doc, porque uno no se da cuenta de eso hasta que empieza a no dormir.
Entonces, exactamente, y se nos corren las horas de sueño, claro. Y al otro día me despierto con estrés, falto de energía, sin poner atención y finalmente sin dar el 100% en nuestras labores cotidianas.
Sí, sí. Además que tiene otro tipo de consecuencias y es el tema del estrés, que se ha demostrado que el estrés nos genera muchísimos problemas. Primero nos envejece horriblemente, ¿no? Y segundo, pues temas gástricos, temperamentales, en fin, una cantidad de cosas que de alguna manera se podrían evitar si uno logra dormir bien.
Pues la recomendación, como siempre, tenemos es dormir entre 6 horas y 8 horas. Esa sería como la recomendación ideal. Pero bueno, pues cada persona también va a establecer sus horas de sueño y su cuerpo también le va a decir cuántas horas necesita para descansar, porque conocemos muchos casos de personas que duermen entre 4 y 5 horas y recargan perfectamente su cuerpo para volver a retomar, pero habrán otras personas, es una gran inmensa mayoría, que necesitan entre 6 y 8 horas de sueño.
Sí, entre esos yo. Empiezo a dejar de dormir y no, realmente hace falta el sueñito. Bueno, hay otra condición interesantísima con esto y es la luz ambiente de las habitaciones. Casi siempre las habitaciones son de pintura blanca, casi siempre. Pero tenemos la tendencia de pintarlas de colores y hay colores que aparentemente son muy bonitos, pero que también generan cierta, digamos, tensión sobre el ojo. Por el brillo, por el color mismo, por el esfuerzo que tiene que hacer el ojo para poderse estar de alguna manera confort en un espacio como ese, ¿no?
Frente a eso, la recomendación es definitivamente hasta, bueno, ya es gusto como de cada persona, pero los colores claros, los colores pasteles, son aquellos colores que nos van a transmitir mucha más iluminación. Si de pronto el cuarto está oscuro y si el cuarto está muy iluminado, pues nos van a dar más iluminación. Entonces siempre la recomendación es evitar esos colores opacos, y los grises, los negros o los colores fríos. Y más bien, si podemos utilizar colores mucho más claros, mejor. Y adicionalmente a esto, también existen unas pinturas que son esmaltadas, que generan muchos brillos. Entonces también la recomendación va a ser utilizar pinturas opacas, sí, y que no generan ningún tipo de reflejos, precisamente para que nuestros ojos no tengan esos reflejos molestos que pueden causar fatiga ocular.
Las señoras mamás siempre nos dijeron, coma zanahorias porque se le ayuda para los ojos.
Sí, sí.
Eso es cierto, pero bueno, ¿y qué más se puede hacer? Porque también ahora pues tenemos la ventaja de estar en casa, ¿no? Pero a veces terminamos con las mismas malas costumbres, comiendo de comida comprada porque pues todos están trabajando, todos están ocupados, y entonces el tema de la cocina se nos vuelve un problema serio para todos. ¿Qué sería recomendable en eso? Aunque yo sé que usted no es nutricionista, pero bueno, escuchamos desde su experiencia.
Es importante entender que la gasolina visual, para que también me entiendan un poco, es la vitamina A. La vitamina A es aquella vitamina que va a ayudar a hacer todos los procesos visuales. Entonces, el otro ejemplo que yo siempre pongo también, si yo tengo un carro o una moto y yo le echo gasolina hasta llenar el tanque, pues el carro no va a andar más, ni va a andar menos porque tenga poca gasolina, siempre va a andar de la misma manera. Pero si yo tengo el tanque lleno, pues seguramente voy a estar más tranquilo y más relajado. Entonces, haciendo una analogía con los ojos, si yo tengo suficiente vitamina en mis ojos, pues mis procesos visuales van a ser llevados de una manera más correcta. Si yo empiezo a tener desnutrición, no solamente va a tener impactos a nivel visual, sino también a nivel de fisiología del ojo. Entonces mi lágrima no va a ser igual, mis células del epitelio corneal y del epitelio conjuntiva no van a tener la misma regeneración. Entonces, llegar a un tema de desnutrición también va a tener un impacto no solamente visual, sino también ocular. Ocular llamando ojo rojo, lagrimeo, sensación de un mugre en los ojos. Entonces, pues la recomendación, como todos los médicos nos dicen y los nutricionistas, es implementar muchas verduras, muchos vegetales. Y lo que pasa es que la zanahoria está perfectamente cargada en vitamina A. Entonces, tal vez este es el mito. Este es el mito que entre comer zanahoria voy a ver más, y no es así, sino que si como zanahoria, pues voy a tener mi tanque de gasolina lleno para hacer todos mis procesos visuales.
Entonces, a buscar alimentos con vitamina A, eso es lo importante para poder mantener una salud visual pues razonable si usted se cuida, ¿no?
Correcto.
Usted se puede comer un bulto de zanahorias, pero si no cuida sus ojos, pues no va a pasar mayor cosa.
Y no va a dejar de ser miope por comerse un bulto de zanahoria.
Sí. Bueno, otro de los temas que están alrededor del tema de los ojos son de esas rutinas en la mañana. Y es que, usted ya lo había dicho, a veces uno se despierta con los ojos muy irritados, con los ojos cansados, con esa sensación de arena en el ojo. Y cuando uno empieza a tener cierta edad, pues eso se incrementa mucho más. Colirium, no quiero que me dé marcas porque el programa pues no está dedicado a eso, pero el tema del colirium, ¿sí es bueno, es malo, es necesario?
Resulta que el ojo está bañado por lágrimas, que todo el tiempo la tenemos. Lo que pasa es que en ciertos estados de ánimo pues se va a incrementar más la producción lagrimal. Y no porque yo tenga más producción lagrimal o esté llorando quiere decir que voy a tener mejor calidad de lágrima. Resulta que a medida que pasa también el tiempo, pues el cuerpo va experimentando un decremento en esa calidad de la película lagrimal. Entonces sí es importante que asistamos al optómetra para evaluar esa película lagrimal, qué tanta cantidad tengo, qué tanta calidad tiene mi lágrima. Y si experimento algunas deficiencias, pues voy a reemplazarlas con gotas lubricantes, que evidentemente pues va a ser muy difícil aquí contarles qué tipo de lágrimas artificiales vamos a utilizar, pero definitivamente esas lágrimas artificiales van a refrescar el ojo, van a evitar también precisamente que haya esa sensación de arenilla, que haya esa irritación, ese ojo rojo. Pero básicamente sí vamos a necesitar asistir al optómetra, al oftalmólogo, para determinar qué tipo de lubricante puede ser más adecuado para mí.
Esto también se puede utilizar durante el trayecto del día, ¿no? Porque, ok, te levantaste, te pusiste tus goticas y bien, perfecto. Pero en el transcurso del día el ojo también se va resecando. Y sobre todo las personas que utilizamos lentes de contacto, es muy importante la lubricación.
Existe un síndrome llamado el síndrome del usuario del computador, en el cual, pues hay que, digamos que si definimos un síndrome, es un conjunto de afecciones a nivel de todo el cuerpo. Entonces el síndrome del usuario del computador nos va a tener afecciones oculares, de cuello, de espalda, de manos, inclusive hasta de las piernas. Dentro de lo que estamos recomendando es que los pacientes que utilizan el computador sean un poco más conscientes de su parpadeo, porque resulta que el promedio de parpadeo normal para una persona está entre 20 y 25 parpadeos por minuto. Y un paciente que utiliza el computador baja este promedio entre 8 y 10 parpadeos por minuto. El parpadeo es supremamente importante para precisamente lubricar el ojo, para producir más lágrimas. Entonces, todas las personas que empiezan a utilizar computador desde por la mañana no experimentan estas sensaciones sino hasta pasadas 6 horas o 8 horas. Entonces, y en ese ejercicio 20-20 que estábamos hablando de 20 minutos de trabajo por 20 segundos de descanso, hacemos unos parpadeos fuertes, como apretando, voy a tener una mejor producción lagrimal natural y también voy a evitar que al final del día mis ojos estén resecos o estén rojos.
¿Por qué razón disminuimos el parpadeo?
La concentración que tenemos frente al trabajo. Cuando estamos mirando una pantalla estamos tan concentrados en nuestra reacción, en estar armando una presentación, revisando algún informe o simplemente viendo un video, que nos concentramos tanto que no queremos parpadear o inconscientemente dejamos de parpadear. Entonces, sí. La invitación es a ser conscientes en el parpadeo precisamente.
Otra mala costumbre que hemos adquirido y que es fatal es que vamos a almorzar y lo primero que uno se lleva a la mesa es el bendito celular.
Y hoy en día es peor. con todos estos temas de los protocolos de bioseguridad, no sé si ustedes ya han visto, ahora todo se maneja con códigos QR, ¿no? Entonces, sí. Ahora nos obligan a llegar a una mesa de un restaurante, escanearlo y ver la carta en el celular.
Y no damos tiempo siquiera para descansar los ojos, porque uno dice, bueno, ya dejé el computador, entonces ahora me dirijo a la mesa, vamos a estar almorzando y tal, pero usted tiene su celular ahí. Son malas costumbres que hemos adquirido y que no somos conscientes. El problema es ese, ¿no? Simplemente es que tengo que tener el celular en la mesa. Yo creo que deberíamos de darnos por lo menos esa horita de almuerzo que para muchas personas se ha perdido, porque como ahora es productividad lo que te exigen, ya no la presencialidad, sino la productividad, pues uno empieza a correr y correr y correr, y como no hay nada más que hacer, pues corra, 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 y va subiendo los niveles de productividad de una manera impresionante. Entonces, deberíamos de darnos sí, esa horita del almuerzo que pues, legalmente, laboralmente está constituida, pero desafortunadamente empezamos a adquirir esas malas costumbres de llevarnos el trabajo a la mesa.
Sí, desafortunadamente, vuelvo y digo, los protocolos de bioseguridad y el ritmo del día a día pues han impactado tanto que pues el celular también se vuelve un órgano vital. Lo llamo yo después del corazón y los pulmones, creo que el celular se volvió algo indispensable para todos. Pero entonces, vuelvo y digo, entre menos tengamos el celular en uso, pues va a ser mejor para nuestros ojos.
Otra enfermedad que uno empieza a desarrollar con estas pantallas es la fotofobia. Las pantallas antes eran más terribles, ¿no? La verdad, y hay que reconocerle a la técnica que ha mejorado muchísimo las pantallas, pero uno tiene la tendencia a desarrollar fotofobia.
Y eso va a ir muy de la mano de los umbrales de sensibilidad de cada paciente, porque hay personas que son más sensibles a altas iluminaciones, como otras personas que la toleran muchísimo mejor. Los filtros antirreflejo que estábamos hablando precisamente de luz azul tienen también hasta ciertas facultades de tener esa absorción para que no pase el 100% de toda la luz que estamos recibiendo, sino que se quede una parte en las gafas. Entonces, si de pronto usted está sufriendo algún tipo de fotosensibilidad, pues comuníquese a su optómetro o oftalmólogo para también determinar qué tipo de antirreflejo más, si de pronto se le puede añadir algún tipo de color al lente para bajar la fotofobia, sea lo más recomendable para cada uno.
Y lo malo de la fotofobia es que no se puede quitar.
También es importante, Carlos, aquí determinar hasta qué punto esa fotofobia es la fotofobia normal, o sea, la de sí. Mi umbral de sensibilidad, y cuál es la fotofobia patológica. Porque hay precisamente inflamaciones corneales que sí. Generan una fotofobia impresionante, que usted ni siquiera es capaz de mantener la luz prendida de su cuarto. Y sí. Ahí hay que asistir de manera urgente y prioritaria a su profesional de la salud visual.
Hay otro aspecto que tiene esto de trabajar en casa y que es muy desafortunado, y es el maltrato que le hacemos no solamente a los ojos por estar viendo las pantallas o por la luz de la habitación, etcétera, etcétera, sino porque no hacemos sino restregarnos los benditos ojos, espicharnos los ojos. Creo que esa es una pésima costumbre, y aquí sí el llamado es a que utilicemos definitivamente las lágrimas artificiales que nos ayudan a protegernos. Creo que el gran error es realmente espicharnos, así como suena, aunque es un colombianismo, espicharnos los ojos.
Sí, y precisamente como lo estaba hablando al principio de esta conversación que estamos teniendo, es que vamos a tener de pronto algún tipo de deformación a nivel corneal que nos genere un astigmatismo, pero también los invito, hoy en día que podemos entrar a YouTube, y que en YouTube hay videos de todo tipo, se han hecho algunas tomas con los pacientes donde se logra notar que al frotarse los ojos, no solamente la córnea sufre, sino que sufre también la retina, sufre el nervio óptico, y esto pues nos puede ya ocasionar unos daños irreversibles a largo plazo. Entonces, pues definitivamente el tema de frotarnos lo vamos a tratar, bien sea con un lubricante o simplemente con la conciencia de saber que pues es que esto es malo para el sistema visual.
Sí. Hay otras cosas que pues pueden ser indirectos, pero que también empiezan a dañar los ojos, que es, por ejemplo, cataratas. Todo ese tipo de enfermedades que son recurrentes entre todos nosotros, quizás este uso excesivo de pantallas pueden estar acelerando un poquito ese proceso.
digamos que la radiación azul tiene un mayor impacto a nivel de la retina y de la mácula, como estábamos hablando. Cargarnos la mácula de tanta radiación azul sí nos va a generar una patología que se llama degeneración macular, precisamente, que también es irreversible. Pero las cataratas, específicamente, están más relacionadas con la radiación ultravioleta, con la radiación del sol. Entonces, sí, vemos que las personas ya mayores también, que han estado expuestas toda su vida a radiaciones ultravioletas, desarrollan unas cataratas mucho más rápido que una persona que no tenga tanta exposición a la radiación ultravioleta. Ahora bien, hay algún tipo de enfermedades que obligan a las personas a tomar unos medicamentos, digamos que de por vida, y la carga también de estos medicamentos puede traer de por sí algún tipo de catarata.
Es una cantidad de enfermedades que nosotros no nos damos cuenta solamente hasta que nos toca utilizar bastón. Ahora hablemos de ese descanso, no la gimnasia, sino el descanso que debemos de tener para dormir. Resulta que el ojo, cuando estamos dormidos, el ojo se mueve, ¿no? El ojo no se queda quieto, es un movimiento impresionante. ¿Qué recomendación? ¿Unas goticas antes de dormir?
Las gotas lubricantes son esas gotas como la crema humectante que uno se pone en la piel, ¿no? Va a hacer que todo esté mucho más tranquilo, que la córnea, la lágrima, la conjuntiva también está más relajada, más tranquila, más humectada, más húmeda, que es lo que necesitamos en la superficie ocular, porque definitivamente hay unas enfermedades también que causan una resequedad impresionante, y como usted bien lo dice, Carlos, solamente hasta que empezamos a experimentar esos síntomas de ojo seco es que sabemos la importancia de la lágrima. Entonces, a evaluar la calidad y la cantidad de nuestra película lagrimal.
Y un aspecto que hay que considerar, ¿no? Y es el kilometraje, ¿no? En la medida en que nos volvemos adultos mayores, tenemos que cuidarnos mucho más.
Sí, las mujeres, por cambios también hormonales que se van aproximando también sobre los 50 años, tienden a sufrir un poquito más de la película lagrimal, de esa resequedad, de esa sensación de cuerpo extraño. Entonces, las mujeres como cercanas a los 50 años van a tener síntomas un poquito más fuertes que los hombres, y también hay ciertos medicamentos que nos pueden llegar a causar una resequedad a nivel de los ojos, y no solamente de los ojos, sino también a nivel de la boca y a nivel de la nariz.
Y en el caso de las señoras también hay que tener mucho cuidado con algunas cremas que irritan los ojos, ¿no? Eso es un control que bien vale la pena, casi nunca se hace, y es que a veces dice, ay, me duele los ojos con estas cremas, no sé, también hay que tener un poco cuidado con eso, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos también la no sé si la mala información o la mala costumbre de aplicarnos cremas sobre los párpados. Y realmente aquí no deberían ir ningún tipo de crema, sino las que estén diseñadas para tal fin. Entonces ahí tendremos que hablar ya sea con un oftalmólogo o una dermatóloga, o hacer una interconsulta para determinar qué tipo de cremas van sobre los párpados. Pero digamos que las que están libres de venta a nivel comercial no deberían ir, deberían respetar los párpados, las cejas, las pestañas, para precisamente evitar que algún tipo de químicos que no están diseñados para entrar en contacto con la superficie, pues precisamente no vayan a causarnos molestias.
Ahorita tienen la ventaja que como no están saliendo, no tienen que tener todo ese proceso de maquillaje que les tocaba todos los santos días, ¿no?
Pero existe las reuniones por Zoom, por Meet, donde muestran caras y ahí se maquillan.
Sí. Ahí toca utilizar es Photoshop y poner ahí la foto bien montada para que no molesten.
Correcto, otra opción.
Sí, sí, sí. Bueno, volvemos al tema de los niños, que a mí sí me preocupa muchísimo, y realmente es un llamado a los padres, a los cuidadores. Sabemos la atención que implica la atención de los chiquitos. Sabemos que muchos niños nacieron a comienzo de este año y que no han podido salir de sus casas, bebés que no han salido y que, pues, desafortunadamente nuestros apartamentos son muy pequeños. Creo que esos chiquitines, quizás, ojalá que no, pero hacia adelante creo que presentarán algunos problemas visuales precisamente porque no han podido desarrollar la profundidad visual, ¿no?
Inclusive, digamos que no solamente las investigaciones asiáticas que se están haciendo y que nos llevan varios años de ventaja, han también demostrado que una edad ideal para que un chiquito tenga un celular propio, sea a partir de los 3 o 14 años. Antes, los niños no deberían por qué tener un celular o una tableta, y si la tienen por alguna necesidad, bien sea estudiantil o entretenimiento, deberían estar completamente controladas por horarios. Porque precisamente, como lo estamos hablando también al principio, pues la pandemia que se nos viene para los próximos años a nivel de miopía va a ser impresionante. Y pues sí, creo que a ningún papá, y me incluyo en el grupo porque soy padre, pues queremos ver a nuestros hijos con un tema de gafas, y sobre todo cuando estas gafas tienen aumentos tan grandes como los fondos de botella, pues creo que sí, eso no lo quisiéramos ver en ellos.
Claro, muchos dirán, para eso existen las cirugías, ¿no? Pero a veces no funcionan tan bien como uno quisiese.
Y que las cirugías hay que tenerlas en cuenta si estamos hablando de quitar un defecto refractivo como la miopía o el astigmatismo. La recomendación es no hacerlas antes de los 22 o 23 años, porque, como bien lo dije en preguntas anteriores, el ojo sigue sufriendo modificaciones. Entonces, básicamente es como mandar a hacer un pantalón a un niño de 10 años para que lo utilice toda la vida. Y sabemos que el niño va a seguir creciendo. Entonces, las cirugías que vayamos a hacer en los niños a nivel de refractivo no deberían hacerse antes de estas edades.
Así que, pues, mucho cuidado con ese tema de las cirugías, esperando que eso le pueda salvar sus ojos. La verdad es que se los tiene que salvar desde ahora. El cuidado es ahora, no hacia adelante, porque hacia adelante usted va a tener una gran cantidad de problemas. Y la verdad es que es nuestra responsabilidad hoy. Sabemos que todos estamos de alguna manera enganchados con el tema de las pantallas, pero busquémosle colocarle filtros, ¿no? Ahora los celulares traen filtros para evitar eso, los computadores también traen filtros, pero creo que el mejor filtro, aparte de los anteojos de los cuales ya estuvimos hablando, el mejor filtro es darnos un descansito con los ojos.
Decir, pues digo, mejor la prevención que curar.
El llamado es a todos nuestros oyentes y seguidores de Uniminuto Radio, tengan cuidado con sus ojos. Son de esos sentidos tan importantes, que cuando los perdemos empezamos a realmente a valorar lo que representa. Una persona cuando tiene todos sus sentidos funcionando y cuando los pierde alguno, se da cuenta que queda incompleto, es muy difícil. Creo que en ese sentido, me ha perdonado el ejemplo, pero las personas que nacen ciegos, pues ellos se adaptan a un mundo. Pero uno siendo una persona que ve y pasar a una ceguera, creo que la cosa es bastante difícil.
Sí, definitivamente, pues ahí aplica muy bien el dicho que no lo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y sí, con esto también quiero dar un ejemplo que me pasó hace aproximadamente año y medio. Jugando fútbol tuve pues un golpe en el dedo pequeño del pie izquierdo.
Sí.
Y uno siempre piensa como, bueno, ese dedo pequeño, ¿qué? Está como de adorno.
Sí.
Pero hasta que tuve esa fractura en ese dedo, no saben el equilibrio que le da al cuerpo, la necesidad que usted tiene de ese dedo pequeño para poder caminar, para poder trotar, para hacer cualquier cosa. Entonces, por la cosa más insignificante que en el cuerpo uno vea, que piense que tal vez no es de tanta función, pues hasta que lo pierde es que se da cuenta la vitalicia que tiene.
Bueno, doctor Andrei, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha dispuesto aquí para Uniminuto Radio, para nuestros oyentes, y creo que está claro el llamado que le estamos haciendo a todos. Cuidar sus ojos, por favor, cuídelos. Utilice las gotas, visite al médico, por favor. Tampoco expones uno a comprar cualquier goticas. Usted no sabe qué sensibilidad pueda tener. Entonces, es un medicamento como cualquier otro, ¿no? Entonces, ir al optómetra, revisar sus ojos. Si usted nota que ha perdido la agudeza visual, hay que ir a que le revisen. Y presupueste para este año que comienza, o este año que está terminando ya, pues unos anteojos con filtros azul y otros filtros para que usted pueda seguir trabajando con tranquilidad desde su casa, utilizando las pantallas que pues le toca, el computador, la tableta, el celular, en fin. Y cuide también los ojos de sus hijos, de su familia, porque ahora los está viendo que se ven bonitos sin anteojos, pero verá cuando los tengan o se presenten situaciones peores. Así que el llamado es claro, hay que cuidar nuestros ojos. Mi queridísimo doctor, muchísimas gracias.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. De verdad que este tiempo puede ser muy satisfactorio y cada uno podrá sacar sus conclusiones para cuidar sus ojos. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo de ustedes, y estaré atento ante cualquier solicitud.
Todos nuestros oyentes los invitamos a que sigan en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.